En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 12 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. Zidane y la Liga de Campeones son los dos grandes asuntos del día. El francés regresa 284 días después de marcharse para enderezar el rumbo de un equipo que anda perdido. A 11 partidos para el final de la Liga y con el claro propósito de construir un gran equipo para la próxima campaña. Zizou dijo sí a la llamada de Florentino.
Cuando te ofrecimos hace 5 días tu vuelta a casa, demostraste una vez más tu amor y tu lealtad al Real Madrid. Tu compromiso con este club emociona a todos los madridistas. Unos madridistas para los que representas el espíritu y los valores sagrados del Real Madrid.
Tomé la decisión de volver y yo creo que porque me llamó el presidente y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Noche de enorme ilusión para los rojiblancos, la de verse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para ello deben hacer valer el 2-0 logrado en la ida. José María Bonilla.
La ventaja parece cómoda, pero en el vestuario colchonero tiene claro que van a sufrir y mucho en el Juventus Stadium, porque los turineses apelan a la épica para pasar la eliminatoria. Sufrimiento que saben llevar los de Simeone. Atrás quedan partidos en el Nou Camp, en el Allianz Arena o en Stamford Bridge, donde ellos acabaron bien para los colchoneros, pero para terminar de pie tuvieron que padecer 90 minutos de sufrimiento. Con los problemas en el lateral izquierdo, Juanfran ocupará esa demarcación y Godín, recuperado, estará en el centro de la zaga.
En Turín, en la Juventus, tocan arrebato. Quieren vivir una noche mágica. Cristiano es la locomotora que tira de la ambición italiana. Nacho Colado.
No va más. La Juventus se lo juega toda una carta. Eliminado de la Copa y con el Scudetto en el bolsillo, todo se centra en la Champions, que es su gran obsesión. Se fichó a Ronaldo para conquistarla y están a un paso de la eliminación. Allegri cuenta con numerosas bajas, entre ellas la de Douglas Costa, lesionado en el último entrenamiento. Dybala apunta al banquillo. Se espera un ambiente muy caldeado para intentar superar la eliminatoria. Para ello deben vencer no solo al Atlético, sino también a la historia, ya que la Juventus nunca ha pasado una eliminatoria europea tras perder el partido de ida por 2-0.
En el Real Madrid, la llegada de Zidane es una inyección de optimismo para toda la afición blanca. Carlos Rodríguez.
Sí, con la vuelta del técnico francés, Florentino da un golpe de timón y cambia la tristeza y decepción de los últimos días en el madridismo por optimismo y confianza. Es cierto que hay mucho trabajo por delante, pero Zizou regresa con plenos poderes y con la potestad para hacer y deshacer lo que considere oportuno de cara al futuro Real Madrid. Lo primero, centrarse desde mañana en los 11 partidos de liga que restan, porque si Zidane llega con su flor a pleno rendimiento, la primavera promete fuertes emociones.
Hoy es martes y por tanto le dedicamos un tiempo al baloncesto, comenzando por el primer objetivo que se ha fijado el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Carlos Sánchez Blas.
Se trata de Vasilije Misic, serbio, base escolta de 25 años, que firmó el pasado verano un contrato de 1+1 con el Efes de Estambul. En nuestra sección de baloncesto de cada martes amplificaremos 48 horas después el récord de asistencia a un partido femenino en España. Gran éxito del Movistar Estudiantes.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Pues llegó el momento, el día en que el Atlético busca el pase a los cuartos de final en Turín, con Morata y Griezmann arriba, con un Oblak que lleva 5 partidos consecutivos sin recibir un gol y con la ilusión de 1.800 aficionados del Atlético que le acompañarán desde la grada del Juventus Stadium. Aquí están ya José María Bonilla, Nacho Colado, Carlos Sánchez Blas, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Del Toro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy lo último es lo de Enrique Cerezo, que acaba de comparecer ante los medios de comunicación en Turín, en la comida previa a la disputa del partido y que ha dejado los mensajes de cara al Bonilla.
Sí, tampoco se ha metido en muchos líos. Están tranquilos, deseosos de pasar a los cuartos de final. Un pasito más para intentar llegar al gran objetivo que tiene el Atlético de Madrid esta temporada, que no es otro que la final de la Liga de Campeones en su propio estadio, en el Metropolitano. Pero como te digo, muy tranquilo Enrique Cerezo, el presidente de la entidad rojiblanca, al igual que el resto de componentes de la expedición colchonera.
Escuchamos al presidente Enrique Cerezo hace unos minutos en Turín, la última opinión de un representante del Atlético de Madrid.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido muy importante. Para nosotros quizás el partido más importante de toda la temporada. Y vamos a ver qué pasa. Tenemos ventaja, pero no hay que fiarse.
¿Qué partido se espera hoy aquí? No sé si una encerrona, una guerra, como dijo Coque ayer.
No, yo creo que se espera un buen partido y esperemos que los vencedores seamos nosotros. Yo creo que será un buen partido. No hay ninguna encerrona ni absolutamente nada.
Le llega el mejor momento al equipo, ¿no? Este partido.
Llevan 3 meses preparando este partido. ¿Es la obsesión, es el deseo que tiene el Atlético de Madrid?
Bueno, nosotros tenemos un deseo, que es llegar a la final y jugar en nuestro campo, que es una cosa que nos prometimos desde hace mucho tiempo y vamos a ver si lo conseguimos. Hoy sería un paso muy importante para poder llegar.
¿Va a sufrir hoy el equipo, presidente?
Bueno, en todos los partidos se sufre. Yo creo ya en todos los partidos se sufre, y más en un partido como este. Pero bueno, la verdad es que tenemos una pequeña ventaja y eso lo vamos a aprovechar para poder llegar a donde queremos llegar, que sea ganar el partido y estar en cuartos de final.
Dijo Cristiano que él tenía 5 Champions y el Atlético ninguna. ¿Tiene usted ganas de sacarle la manita para decirle adiós a Cristiano?
No, déjalo. Cristiano es un gran jugador, es un magnífico jugador y defiende al club que está jugando. Lo mismo que nosotros defendemos al Atlético de Madrid. No todo el mundo tiene la suerte de tener las Champions que tiene Ronaldo.
¿Le teme a Cristiano o no?
Hombre, es un gran jugador y indiscutiblemente es un jugador muy peligroso y que creo que dará un buen resultado aquí en la Juve.
Bueno, pues no hay encerrona, dice el presidente del Atlético de Madrid, que se marchó, por cierto, enojado en el palco en el partido de ida con motivo de algunas decisiones del VAR en aquella oportunidad, pero luego acabó llegando el 2-0, ventaja cómoda en teoría para el partido de hoy, pero la Champions, que os vamos a decir, después de lo que viene pasando, lo que ha pasado con el Real Madrid, lo que pasó con el Paris Saint-Germain, todo el mundo ya está sobre aviso. En el once inicial, Bonilla, lo más llamativo es lo de Juanfran en el lateral izquierdo, porque no hay ningún lateral izquierdo puro que esté en condiciones.
Sí, evidentemente, están Felipe y Lucas lesionados, ahí ha jugado Saúl incluso en algunos momentos, pero habida cuenta de la ausencia de Tomás por acumulación de amonestaciones, eso hace que el Atlético de Madrid se intente reforzar en el medio del campo, y yo creo que por eso va a jugar Juanfran a pie cambiado en el lateral izquierdo y no Saúl. Si llega a estar Tomás, no tendría ningún tipo de dudas que hubiese sido el ilicitano el que hubiese ocupado el lateral izquierdo de la zaga, pero sí, va a ser el de Crevillente definitivamente el que va a jugar en el lateral izquierdo.
Con Oblak en la portería, con Arias en el lateral derecho, con Jiménez y Godín en el medio, en el centro del campo con Coque, con Saúl, con Rodrigo, Lemar, ¿puede haber la posibilidad de que salga Jiménez al medio centro y Savic entre en la defensa?
Yo creo que de inicio no. Me parece que Diego Pablo Simeone sí tiene en la cabeza esa posibilidad, pero a medida que vaya el partido pasando, es decir, el minuto 60, 70, si el Atlético de Madrid tiene un buen resultado, si está intentando defender una renta, yo creo que Jiménez sí podría adelantar esa línea al medio del campo y salir en su lugar en el centro de la zaga Stefan Savic. Pero de inicio y en el 11 Creo que no.
Y arriba, Nacho, Morata y Griezmann. Morata que vuelve a un campo muy especial para él, ¿eh?, en el que fue local dos temporadas.
Sí, es un ídolo allí en el equipo de la Juventus. Vuelve, podríamos decir, a lo que es su casa, y además es un hombre que está acostumbrado a marcar a sus ex equipos, ¿sí?, y ya lo dijo Simeone, cree que va a ser un jugador muy importante, tiene que aprovechar los espacios que la Juventus va a dejar, porque la Juventus tiene que conseguir, no hay que olvidar, los 3 goles para superar la eliminatoria, y por tanto tiene que ser letal esa dupla Griezmann-Morata.
Puede ser un partido que lo marquen los 7, Blas, el 7 del Atlético, Griezmann, 4 goles, 2 asistencias en lo que va de Liga de Campeones, el 7 de la Juventus es Cristiano Ronaldo, nada menos, un gol solo en Liga de Campeones, ¿eh?
Es un partido de verdad, ¿no? Y por lo tanto los jugadores de verdad deben aparecer, y estamos hablando de 2 fenómenos mundiales, sobre todo una gran rivalidad para Cristiano, que obviamente yo creo que admitió la propuesta de la Juve para intentar ganar la Copa de Europa con otro club, seguramente le sepa a poco ganar la Liga Italiana, y sí, creo que puede ser un partido para los dos, pero con más detalles, ¿no? La Copa de Europa es diferente, creo que estos partidos son especiales y puede ser muy corto, porque el Atleti marque pronto, o muy largo si finalmente la Juve le mete mucha presión al Atlético de Madrid.
Está claro que al Atlético, a Simeone por lo menos, no le gustan excesos, que ella evitó la de favorito y ayer se la quiso quitar de encima en la sala de prensa, ¿no?
Sí, incluso yo creo que mandó un mensajito en el final de la frase que vamos a escuchar, de esa manifestación cuando le preguntaban si era favorito después del 2-0 en el Metropolitano. Yo creo que deja un mensaje, eso de que el Atlético de Madrid lleva ya bastantes semanas, bastantes meses estando y pensando en este partido.
No, porque es un partido mismo en 2 tiempos, entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando, hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace 3 meses, así que hay que esperar a que termine.
Él habla de 3 meses porque el sorteo fue el 17 de diciembre y estamos casi ya a 17 de marzo, por eso habla de esos 90 días. Y sobre Morata también habló, Morata que tiene hoy una reválida importantísima, ¿eh?, con Costa tocado, sancionado, imposible que pueda jugar el partido. Morata llega en buen momento, lo encuentro.
Y que viene de no haber disputado un solo minuto el pasado fin de semana ante el Club Deportivo Leganés, es decir, que llega fresco, que ya se le vio con mucha chispa en el partido de ida, que anotó un gol que fue anulado y que, evidentemente, y como habéis comentado anteriormente, es un auténtico ídolo en Turín, donde jugó 63 partidos, donde anotó 15 goles, de donde fue artífice incluso de derrotar al Real Madrid y poner a la Juventus de Turín en una final de Liga de Campeones, pero evidentemente lo que quiere hoy, en el día de hoy, Morata, pues es tener espacios libres en el centro de la zaga del conjunto turinés y evidentemente conseguir goles, lo que desea también Simeone.
Bueno, Morata, como todos los delanteros del mundo, aquellos que tienen jerarquía y que son importantes, nos dan las soluciones para poder obviamente estirar al equipo, bien como decías vos, para poder sostener el juego de mitad de cancha hacia adelante, para poder salir ante un supuesto agobio del rival y sobre todo también para aprovechar los espacios que teóricamente un equipo que te agobia deja a sus espaldas. Y bueno, en consecuencia trataremos de llevar como siempre el partido donde nos sentimos más cómodos y que obviamente Álvaro pueda hacer un partido importante para el equipo.
Bueno, tú conoces bien a Morata, Carlos, le has visto 1000 partidos con el Madrid, hoy con espacios allí puede tener sus ocasiones, ¿eh?
No, desde luego, y suele ser un futbolista que además ante partidos de enjundia se suele motivar. Bueno, la última gran temporada de Morata seguramente fue en el Real Madrid a las órdenes de Zidane, precisamente, bien es cierto que entonces no era titular indiscutible, pero sí que aportó muchísimo en aquella temporada en la que el Real Madrid fue campeón de Liga y campeón de la Champions. Así que si Morata tiene hoy el día, y lo viene teniendo, ¿eh? Yo creo que desde que ha llegado al Atlético de Madrid ha aportado muchas cosas, goles anulados, goles válidos, puede ser su noche, o por lo menos lo tiene que demostrar. Es el gran partido hoy, la gran puesta en escena para Morata.
Tomó la palabra también ayer el capitán del Atlético, uno de ellos, Coque, uno de los veteranos de los que tiene más partidos, más heridas de guerra, y sobre guerra habló, guerra en el buen sentido.
Partido muy caliente, va a ser como una guerra dentro del terreno del juego, pero lo he dicho antes, somos 11 contra 11 y tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? De cómo salir el partido, de estar enchufados desde el segundo uno hasta que pite el árbitro el final y con eso pues yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo podemos pasar la eliminatoria.
Importantísimo el trabajo del mediocampo Bonilla hoy, Rodrigo hizo un partidazo el otro día frente al Leganés, Coque, Saúl, este tal vez el que menos entonado llega, Lemar tuvo un buen buen partido también frente al Lega. Ahí se va a disputar gran parte del encuentro, ¿eh?
Sí, yo creo que esa zona ancha, la que el que consiga mantenerla y estar mejor situado, yo creo que tiene mucho ganado en el partido de hoy. Un centro del campo que también es muy potente, el de la Juventus de Turín, con Matuidi, con Pjanic, con Emre Can, el futbolista turco. La verdad es que sí, en esa zona del campo casi siempre es ahí donde se pueden conseguir los triunfos, pero en el día de hoy yo creo que mucho más.
Dijo Koke que iba a ser una guerra deportiva en el campo y que había que estar alerta los 90 minutos.
No, nosotros siempre estamos alerta, ¿no? Sí que es cierto que esto en la Champions League puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo precaución, humildad de jugar el partido y alerta porque jugamos contra un grandísimo equipo, ¿no? Sí que es cierto que parecía que el Atlético de Madrid no podía hacer bien las cosas y bueno, en el Wanda Metropolitano hicimos muy bien las cosas y venimos aquí a hacerlo igual, ¿no? Con toda la ilusión, con todas las ganas de poder pasar la eliminatoria, pero desde ya tenemos que estar a tope para poder pasarla.
Citaba Bonilla antes algunos estadios anteriores en los que el Atlético sufrió pero acabó pasando. Sería bueno, Nacho, que hoy el Atlético, creo yo, no se metiera especialmente atrás durante muchos minutos, porque al final eso suele crearte muchas dificultades.
Yo creo que la palabra es tranquilidad. Llega en un resultado, lo dijo Simeone, es un partido de 180 minutos, de dos partidos. El partido de ida, hay que recordar que la Juventus comenzó mejor que el Atlético de Madrid, sí. Y luego
llegaron tardísimo, ¿eh?
Claro, llegaron. Hay que tener paciencia, tranquilidad. La Juventus, lógicamente, está obligada a marcar al mínimo dos goles y el Atlético tiene 90 o 120 minutos para marcar un gol, y yo creo que cuatro goles hacer al Atlético sería prácticamente imposible. Lógicamente hay que jugar con humildad, yo creo que siendo favoritos y dando también un paso hacia adelante. No hay que echarse atrás. Yo creo que el Atlético no se va a encerrar, va a intentar aprovechar esos espacios, y vamos a ver, que yo también tengo mis dudas, que aunque la Juventus necesite esos dos goles, se lance desde el minuto uno a tumba abierta hacia la portería dobla, que eso lo quiero ver también.
Una Juventus que, recordemos, cayó eliminada de la Copa de Italia, perdió 3-0 con el Atalanta, que en la Liga ya no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer porque la tiene ganada. Tiene 18 puntos de ventaja sobre el Nápoles, que es una auténtica barbaridad, y se lo juega todo esta noche. Le preguntaban a Allegri, al entrenador de la Juve, que dicen que no va a continuar la próxima temporada, qué tiene que hacer su equipo hoy para hacer la machada de tumbar al Atlético.
Se trata simplemente que cada uno haga aquello que sabe hacer bien en todo momento. Para mañana, a nivel emocional, será muy importante estar bien y no cerrarse ante la adversidad, porque en el mundo del fútbol no se debe hacer y siempre hay que tirar hacia adelante y jugar bien los 95 minutos del partido o, llegado el caso, los 120. No hay que complicarse y nadie debe hacer nada que no sepa hacer. Todos deben dar el 100% y salir al campo sin complejos. Nosotros podemos jugar con la defensa de tres, porque la Juve casi siempre juega con esa defensa de tres, pero si no jugamos así no va a cambiar nuestro estilo de juego. Tendremos que afrontar el partido siendo más verticales, más rápidos, para superar la presión.
Vamos a ver cómo respiran en Italia, cómo respiran en la Juventus. Nos marchamos hasta allí, hasta el país transalpino, para saludar a Filippo Conticello, compañero de La Gacheta dello Sport. Filippo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gran noche de fútbol hoy en el Juventus Stadium, totalmente lleno. ¿Cuánta gente va a haber en el estadio para ver el partido?
El estadio será lleno, 42.000 personas, una noche de fiesta, con una particularidad, porque la afición de la Juve volverá a cantar, volverá a aficionar el equipo después de algunos meses, porque hay un tema hay problemas entre la directiva y la afición por billetes, por el tema de billetes, de seguridad. La afición no cantaba hace muchos meses. Al final decidió de aficionar hoy. Sí. Entonces hay una atmósfera perfecta para probar a hacer una remontada histórica, que no será simple porque todo el mundo lo sabe, con Simeone, con Atlético de Madrid, no es simple.
¿Es una afición muy caliente la de la Juve?
No, pero en esta noche tiene que serlo, uh-huh. Esta noche lo será. Históricamente no, porque hay la afición de la Juve es muy particular, porque no está en Turín, o está en Turín solamente en pequeña parte. La Juventus es un equipo nacional. Uh-huh. Hay gente en todo el mundo, en todo el país. y en el estadio irá gente de todo el país, no simplemente de Turín.
Sí, porque siempre nos han dicho que la mayor parte de la gente de Turín es del Torino, del Toro, no de la Juventus.
Históricamente es así, creo que en este momento está mitad de mitad. Uh-huh. Pero sí, la gente de Turín, por una razón histórica, es del Torino.
Bueno, ¿cómo llega Cristiano a la cita? Descansó en el último partido frente al Udinese, envió un mensaje a través de las redes para reventar el estadio. ¿Cómo llega Cristiano después de sus 19 goles en la Liga? Es la gran amenaza de la Juventus, claro.
Cristiano, la Juventus fichó a Cristiano por esta noche. Por noches como cesta. Jugó muy bien en la Liga, marcó 19 veces. No jugó bien en la Champions, que es su casa. Solo un gol. Es la Champions menos importante de la historia de Cristiano y tiene que cambiarla. Tiene una historia larga con Simeone, con el Atlético de Madrid. Está preparado y es el arma. Es el jugador que la Juve tiene que armar para hacer la historia. Yo creo que la posibilidad de hacer esta remontada pasa de Cristiano. Vamos a ver qué Cristiano será esta noche.
Mandžukić, Cristiano, Bernardeschi, ¿será la tripleta de ataque de Allegri?
Creo que será esta. Dybala es la incógnita, porque Dybala es un tío muy talentuoso. Uh-huh. Pero con Cristiano se combina poco. Cristiano, Allegri dice siempre que Cristiano necesita un Benzema. Es la cosa más similar a Benzema que tiene la Juve, que tiene Allegri, es Mandžukić. Así juega siempre Mandžukić. Y el tercero será Bernardeschi, pero creo que el partido puede ser muy largo, más que 90 minutos, y Dybala puede ser un cambio muy importante. A la Juve falta Douglas Costa, porque necesitaba mucho de un jugador como Douglas Costa. Uh-huh. Lo recuperó después de una lesión, porque era el hombre muy muy importante el uno contra uno.
Sí.
En un partido particular como esto, porque hay una gran defensa y hay un muro y tú tienes que romperlo. Uh-huh. Y Douglas Costa era el arma para hacer esto. Al final se lesionó otra vez y eso es un gran problema por Allegri, que al final en el banquillo tiene solamente Dybala y el jovencito Ken, que marcó dos goles el viernes, pero tiene 19 años. Mm. Y no es un jugador por esta partida.
Sí, hizo un gran partido el viernes, pero evidentemente es otro tipo de circunstancias. Douglas es un jugador rápido, desequilibrante, buen regate, que podía crearle peligro al Atlético. ¿Hay fe en la remontada en la Juve o hay temor a que el Atlético de Madrid te haga un gol y a partir de ahí ya es casi imposible?
Hay temor, porque el problema es que el Atlético de Madrid es uno de los equipos más grandes de Europa, yo creo. Tú ganas tu grupo de Champions y al final va a jugar un octavo contra el Atlético de Madrid. No ha tenido suerte Allegri y la Juve. Y si el Atlético de Madrid va a pasar, es posible. Yo creo que el Atlético de Madrid es el favorito para ganar la Champions, que se juega en su casa. Entonces, si irá a ganar la Juve con una remontada histórica, creo que la Juve es la favorita, porque después esta empresa cambia todo el mundo.
Estarán contentos los rojiblancos de oírte decir que si pasa el Atlético estará como gran favorito para la final que se disputa el 1 de junio en el Metropolitano. Filippo Conticello, compañero de la Gacheta de los Sport, la última hora de la Juventus, el rival del Atlético esta noche. Un abrazo, Filippo.
Abrazo, abrazo. Buenas tardes.
Y el Atlético no estará solo en Turín esta noche. 1.800 aficionados del equipo rojiblanco en Turín, Bonilla.
Sí, se ha desplazado desde el pasado domingo. Ya está llegando gente del Atlético de Madrid hasta Turín. En el día de hoy, evidentemente, llegará el grueso de los aficionados colchoneros para tener presencia rojiblanca en las gradas del Juventus Stadium.
Nos escucha uno de los que ya está en Turín, José Antonio Moreno, que es un peñista de la peña Atlético Bendita Locura. José Antonio, buenas tardes.
Sí, José Antonio Molina. Hola, buenos días.
Molina, perdona por cambiarte el apellido. ¿Dónde estás?
Estamos en la Plaza Castello, que es el mismo centro de Turín, donde está el antiguo Palacio Real, y estamos aquí unos aficionados de nuestra peña que nos estamos juntando con otras. Ajá. Y nada, pues poniendo un poquito de ambiente.
Oigo por ahí el himno del Atlético, ¿eh?
Exacto, exacto. Están ahí. Hemos contactado con un italiano que es de la Juve, nos hemos hecho fotos y todo eso, y nos ha puesto el himno del Atlético. O sea, hay buen ambiente con la afición y la ciudad nos ha recibido muy bien.
¿Ambiente de optimismo entre los rojiblancos?
Vamos, la gente de nuestra peña hemos venido 23 y la central las hemos cogido sin saber el resultado de la ida. Uh-huh. O sea, nosotros hemos venido partido a partido ya y detrás de nuestro equipo. Yo creo que podemos pasar. Va a ser muy duro, vamos a sufrir como cosacos, pues, pero eso va con el escudo y sé que vamos a disfrutar. Pero ya lo estamos haciendo, con toda esta afición, con la experiencia, y eso es lo bonito, ¿no?
Bueno, el sufrimiento se da por bien empleados y al final el Atlético pasa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo estuve en Múnich y sufrí, y el año pasado en Londres y en Barcelona con uno menos, pero la alegría siempre es mucho mayor que el sufrimiento, y eso es lo bonito.
¿Los juventinos qué os dicen?
Pues hay de todo. Hay mucha gente del Torino, del Toro, que, uh-huh, que nos da mucha fuerza al Leti, y los de la Juve, pues parece que lo tienen como... se han puesto como de víctimas, ¿no? Como diciendo, no, es muy difícil, y parece que están un poquillo bajos de moral. Vamos a ver luego en el campo, porque no sé si por lo que he leído en la prensa, el grupo radical que anima más está en huelga, no sé si...
Sí, pero la han abandonado, van a animar esta noche
van a animar, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues mejor, nosotros queremos ganar con todo.
Bueno,
noche... Y a nosotros se nos van a oír, Se nos va a oír, a los Atléticos seguro.
Eso seguro. Noche de siete, es Griezmann contra Cristiano. Ojalá que la gane el francés, ¿eh?
No hay color. A favor de Griezmann no hay color, vamos. Seguro.
Pues esta noche lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. 1.800 aficionados del Atlético de Madrid presentes en las gradas in situ del Juventus Stadium. 42.000 es la capacidad del estadio. Que lo pasáis bien, que todo vaya bien y que el Atlético pase, José Antonio.
Seguro que pasamos. Vamos con esa ilusión y queremos estar en la final con nuestro equipo.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Blas, ayer estuviste en la cena pirata que organiza Esteban Granero y estaba Leiva, que es un rojiblanco reconocido, el rockero.
Sí, además este Atleti, este cholismo tiene mucho rock and roll, casa mucho con el rock, y le preguntamos a Leiva cómo veía la eliminatoria y qué jugador del Atleti tenía más rock dentro.
Bueno, con mucha ilusión y con posibilidades, y creo que se están haciendo las cosas muy bien como para poder ganar y para poder meternos en un lugar importante.
¿Intimida Cristiano Ronaldo?
Bueno, tal y como tiene planteado el equipo el Cholo, yo creo que está todo en orden como para poder enfrentarse, de verdad, no lo digo desde el lado fanático del Atlético de Madrid, yo creo que las cosas se están haciendo bien como para competir bien.
¿Quién tiene más rock and roll en este Atlético de Madrid?
No lo sé, pero me gusta mucho la introducción de Morata, siempre creí que era un puñal para el Atleti y estoy súper contento.
Leiva apostando por Morata para el partido de esta noche. Te escuchamos a las 8:30, Bonilla. ¿Algún dato más?
Sí, que Bjorn Kuipers, el holandés, va a dirigir la contienda. En el VAR estará su compatriota Van Boekel, que el Atlético de Madrid tiene apercibidos a Griezmann, Correa y Jiménez. Si ven cartulina amarilla, se perderían, ojalá, la ida de los cuartos.
Bueno, mejor que pasen y que no se las pase, no se la pierdan.
Que no se la pierdan, pero vamos, ojalá que esté el Atlético de Madrid.
Eso sí. Y además, Nacho, el Atlético con Simeone nunca, nunca perdió una eliminatoria con un resultado como este en la ida, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que las estadísticas, ya sabes, si te favorecen, pues
bueno,
las haces caso, si no te favorecen, no, y en este caso la favorecen. Las 25 eliminatorias que el Atlético de Madrid, con el Cholo al frente, ha comenzado ganando en el partido de ida y siempre ha pasado.
Esperemos que hoy siga la racha. 34 sobre la una, una pequeña pausa, estamos con Zidane, de nuevo ha llegado el Mesías Blanco.
El partido de la una en Onda Madrid. Touch.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
...284 días después volvió Zizou... ...se marchó el 31 de mayo... ...volvió en el día de ayer... ...reclamado por el Real Madrid por su presidente... ...para intentar salir de una crisis preocupante... ...Carlos, ¿cómo viste de cerca allí... ...en el palco del Estadio Santiago Bernabéu a Zidane?
Pues como es él... ...muy natural, muy tranquilo... ...con ese, bueno pues... ...gracejo... Con esos problemillas a veces que tiene todavía con el castellano y más después de una larga temporada en la que seguramente habrá hablado poco castellano y mucho francés, pero muy natural como es él, con alguna que otra broma y en fin, que con un carisma extraordinario, porque es verdad que Zidane se sube ahí al estrado y irradia pues ese áurea de leyenda, de futbolista extraordinario y de un entrenador que lo ha conseguido todo con el Real Madrid. Bueno, es un golpe de timón de Florentino que en apenas 24 horas ha conseguido devolver la ilusión y el optimismo al madridismo que estaba por los talones, claro.
Ha firmado contrato hasta el año 2022. Ya sabéis que los contratos de los entrenadores son poco menos que papel mojado porque todo depende de los resultados, pero es lo que ha firmado. Se supone que viene con plenos poderes y con plena capacidad para discutir y para decidir, por lo menos para dar su opinión y que se le tenga muy en cuenta de cara a la próxima temporada, porque el equipo necesita remozarse y reconstruirse.
Sí, porque lo vamos a escuchar ahora. Él ya fue muy autocrítico ayer cuando, lógicamente, recordó lo que se había ganado y lo que había ganado el Real Madrid con él al mando. Pero también recordó en un par de ocasiones lo que había perdido y, sobre todo, lo mal que había ido la temporada pasada tanto en la Liga como en la Copa del Rey, con lo cual a partir de ahí lógicamente por eso abandona, porque en ese momento con el equipo campeón de Europa, a pesar de eso, él entiende que hay que hacer una serie de movimientos que pueden resultar impopulares o difíciles de asumir. Uh-huh. Y el presidente no lo ve. Ahora evidentemente la situación es radicalmente distinta y por eso le dan plenos poderes para que haga y deshaga lo que considere oportuno.
¿Qué te parece la llegada de Zidane, Blas? ¿Qué puede insuflar? De momento optimismo, por supuesto, pero eso tiene que traducirse después en resultados, claro.
Sí, seguramente solo un tipo como Zidane podía invertir la máquina del optimismo pesimismo, que estaba cerca del cero y se ha disparado a cerca del 100. Si estaba en cero, ahora está en 98 o 99, ¿no? Y eso solamente lo consigue una figura como Zidane. Yo, por no ahondar mucho en lo comentado, me quedo con una frase que creo que ejemplifica por qué se fue Zidane y sobre todo lo que es el Madrid y lo que es Zidane. Dijo Zidane: si ganamos la Champions, pero... Es decir, que Zidane le pone peros a ganar una Copa de Europa. Creo que eso es Zidane y eso es el Madrid.
Haciendo autocrítica, hablando del futuro inmediato, este es un brevísimo resumen de lo que ayer dijo Zidane en el Bernabéu.
Que no me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido también de lo que las cosas mal que he hecho o que hicimos todos juntos el año pasado. Perdemos la Liga enseguida, perdemos la Copa, pero mi ambición y lo que tengo dentro para este club nadie me lo va a quitar. Entonces voy a meter todo lo que tengo dentro para volver a hacer que el equipo vaya mejor. Cosas vamos a cambiar, de todas formas. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año y vamos a verlo. Cuando tú has ganado mucho, un bajón lo puedes tener. Y nos ha pasado esto, yo desde fuera, pero mismo estaba para mí dentro. Viendo a mis jugadores, no podemos y no estoy contento de cómo las cosas se han ido. La única cosa ahora es ver lo que podemos hacer para los años que vienen. Y ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenador del Real Madrid. Yo creo que este club impone. Lo de entrenar, bueno, bien, pero lo de entrenar el Real Madrid es otra cosa. Pero ahora tengo ganas y vuelvo.
Estoy listo para afrontar esta nueva etapa, he descansado, tengo ganas, me apetecía volver a entrenar. No dudé en aceptar la llamada del presidente Florentino Pérez, es lo que dijo Zidane. Un Florentino al que vimos luego muy relajado en esa cena que organizaba Esteban Granero, el pirata.
Yo creo sinceramente que llegaba del Toro eufórico y por eso compartió un tono hasta simpático que no es habitual cuando habla Florentino Pérez, ¿no? Que es muy solemne y no hace demasiadas concesiones. Por eso le pillamos ahí en 40 segundos pues hablando de Mbappé, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Zidane y de todo.
Pues es que es un hombre que, digamos, produce entusiasmo, pero no solo en España, sino en el mundo entero. Que yo he visto las noticias de fuera y igual, ¿no?
Pero si pues, ha dicho para convencer, ya dice que no podía decirle a usted que no. ¿Usted cree que si llama a Cristiano tampoco le podrá decir que no en algún momento?
Cristiano está donde está y lo está haciendo muy bien.
Le va a pedir a Neymar o a Mbappé y sabe que dicen que es amigo de Mbappé.
Él que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Bueno, yo... Ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo eso, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
Con los dos, tanto con Neymar como con Mbappé, decía el presidente del Real Madrid. Estaba contento, entre otras cosas, porque ya tenía noticias de que la designación de Zidane había sembrado la alegría entre la afición blanca. Esta es una pequeña muestra, aficionados del equipo hablando, del equipo blanco hablando de la llegada de Zizou.
Bueno, eso está bien. A mí me gusta Zizou, sí.
Es el que vino y trajo todos los éxitos al Real Madrid.
Me encanta, me parece genial.
Y ahora, para que Real Madrid se vuelva a reivindicar.
Me parece fenomenal porque es con el que hemos tenido más éxitos últimamente.
Con Zidane no jugábamos bien, pero por lo menos ganábamos, es verdad.
Yo soy culé y sinceramente para mí prefiero que siga Solari.
Pero bueno, un entrenador solo no puede hacer mucho, ¿eh?
Yo creo que es el mejor para volver otra vez a la senda de las victorias.
Era lo esperado, yo creo, ¿no?
Yo creo que Zidane se hace respetar por ser quien es.
Mejor que Mourinho, ¿eh?
Muy buena noticia. Yo creo que Zidane lo es todo para el madridismo.
La designación de un nuevo entrenador, aunque en este caso se ha recuperado, tiene un impacto, lógicamente, en los miembros de la Carlos, en función de cómo te fue cuando él estaba antes. Por eso hoy hay algunos jugadores del Real Madrid que estarán especialmente contentos por su vuelta.
Sí, hombre, yo creo que en general habrá un aire nuevo de esperanza para casi todos, o para la gran mayoría. Desde luego, para los que estaban desahuciados con Solari, seguro. Hablamos de Isco, sobre todo, el número uno, porque es verdad que Isco... ha sido un futbolista muy importante para Zidane, que con el paso del tiempo llegó a adquirir el rol de titular, relegando por ejemplo a Gareth Bale a la suplencia, que ese seguramente es el que está en el polo opuesto, porque además ya venía tocado en las últimas semanas, sí. Incluso con Solari, con lo cual Isco, digamos que pasa del 0 al 90, no digamos al 100, porque todavía habrá que ver cómo está, y Bale pasa del 30 al 2, porque ya estaba bastante tocado, y luego hay una serie de futbolistas también pues bastante
Keylor,
marcados.
Por ejemplo, ¿no?
Keylor, que era el portero, y siempre ha sido el portero para Zidane, de hecho el año pasado con Kepa firmado en enero,
no
él dice
el fichaje.
Que no quiere, que
Marcelo.
Lo desestima. Caso Marcelo, para él es un jugador muy importante,
Asensio.
Y ahí yo creo que va a trabajar mucho con él. Asensio también, él llega con Zidane al frente del equipo y es el mejor rendimiento de Asensio es con Zidane al mando del Real Madrid. Y luego, bueno, pues hay futbolistas, evidentemente, que va a ver qué pasa con ellos, ¿no? Hablábamos de Bale en el polo negativo. Ceballos con él no jugó apenas nada, y es más, al inicio de esta temporada hizo declaraciones en las que se mostró bastante crítico con el trato que había recibido por parte de Zidane, aunque es verdad que Ceballos este año ha evolucionado, ha madurado y ha demostrado cosas interesantes para el Real Madrid. A ver qué pasa con los chicos jóvenes, con los chavales. Llorente en su día tampoco contó nada para Zidane, pero es verdad que Llorente este año ha demostrado cosas porque le han puesto importantes y que puede ser un jugador alternativa a Casemiro. Reguilón, irrupción realmente importante en el equipo, a ver qué es lo que hace. Zidane le conoce del Castilla también.
Le subió él.
Eso es bueno para el chaval. Y luego, por supuesto, qué pasará con Vinicius, al que Zidane ya...
Y con Rodrigo.
Con Rodrigo, porque vendrá, pero Vinicius no le va a poder disfrutar en lo que resta de temporada por la lesión, pero de cara a la temporada que viene, teniendo en cuenta que el rol de Vinicius ahora mismo y la importancia que ha tomado en el equipo es realmente extraordinaria, dependerá también de los fichajes, claro, porque si vienen superestrellas, Vinicius lo tendrá más difícil.
Vamos a buscar una rápida opinión de alguien que convive diariamente con la información del Real Madrid, Miguel Ángel Lara, compañero del diario Marca. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y qué crees que va a insuflar Zidane a este equipo en un corto o medio plazo?
Bueno, a mí me gustó mucho ayer el discurso de Zidane, sobre todo la autocrítica, el reconocer que se hicieron cosas mal, que la Champions es muy bonita, evidentemente es el ADN del Madrid, pero que ha tapado situaciones que no se puede permitir. Estamos como el año pasado, en el mes de marzo el Madrid había tirado la Liga y había tirado la Copa, y creo que Zidane va a hacer mucho hincapié en eso, en que el Madrid no puede estar en el mes de marzo, en el mes de abril incluso, sin competir por la Liga. Creo que por ahí pasa la exigencia de su vuelta, que va a poner sobre la mesa, y lo que va a querer cambiar ante todo.
De hecho, habiendo ganado 3 Ligas de Campeones, le escuchamos insistentemente que el título que más ilusión le había hecho era ganar la Liga que ganó Zidane. Es de suponer, todos lo pensamos así, que Zidane llega con plenos poderes para tener verdadera capacidad de decisión sobre la plantilla del próximo año, ¿no? Miguel Ángel. ¿Me oyes?
Hola.
¿Me escuchas? No sé si me parece que me he perdido, ¿eh? Me parece que no me oye. Todos pensamos que es así, porque si no, lógicamente, sí. Zidane no hubiera tomado esta determinación, que ha sido un drástico cambio en su vida. Estaba viviendo, pues fíjate,
vamos a
sin
ver.
Ninguna responsabilidad ahora mismo.
Hay, ¿no?, que decir que en las anteriores temporadas Zidane tampoco es un pelele, es decir, también tomó sus decisiones y era el que dirigía el criterio y la línea deportiva a seguir. Lo que pasa es que es verdad que al final del año pasado, sí, ante la dificultad de refrescar el equipo por haber sido campeón de Europa es cuando surgen los problemas, pero anteriormente Zidane también había tenido capacidad de decisión, claro.
Miguel Ángel, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Sí, que ha habido un momento que no me escuchabas. Te decía que todos estamos convencidos de que Zidane va a tener ahora incluso más capacidad de mando la que pudo tener anteriormente, ¿no?
Sí, yo pensando hace un parangón, Florentino sabe mucho de construcción, sí, y a mí me viene a la cabeza que esto era un edificio muy bonito, pero que alguien sabía que tenía fallas y que se podía caer. Ese alguien era Zidane. Quizá Florentino pensó que quedaba igual quien estuviera, pero se ha demostrado que no. Ya ha tenido que recurrir al entrenador, que sabe qué falta, qué sobra, para que ese edificio que se ha caído no se convierta en escombros y levantarlo de nuevo como estaba antes.
De cara a la próxima temporada, ¿tú crees que habrá renovación o revolución?
Yo creo que habrá renovación, porque el primero del club piensa que tiene jugadores muy válidos, sea Asensio, sea Ceballos, futbolistas que están cedidos, y creo que Zidane conoce muy bien esa casa como para saber que una revolución es muy complicada. Yo no veo un Madrid con 8 o 9 caras nuevas. Creo que va a hacer 2 o 3 cosas. Una me parece evidente, que es la llegada de Hazard, y luego tendrá que retocar algún punto más. Pero no creo que la palabra revolución vaya de la mano de la figura de Zidane.
La opinión de Miguel Ángel Lara, compañero del diario Marca, que convive diariamente con la información del Real Madrid. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ayer estaba Arbeloa, por cierto, allí en esa cena de la que hablábamos antes, y le planteasteis preguntas acerca de la llegada de Zidane. Está claro que si a él le hubieran preguntado, seguramente hubiera venido Mourinho.
Sin duda que su relación con Mourinho es conocida y su filia por él, pero Arbeloa, siempre delante del micrófono, deja titulares y esta vez no ha sido menos.
Una grandísima noticia. Yo creo que desde la vuelta de Terminator y Michael Jordan no había habido ninguna vuelta tan grande, así que de verdad que yo creo que necesitábamos esta ilusión para acabar la temporada, para afrontar el futuro con el mayor de los optimismos, y de verdad que yo creo que el madridismo está muy feliz.
¿Era para ti el hombre adecuado para cambiar el estado de ánimo de cerca de 0 a cerca de 100?
Bueno, creo que es un entrenador que conoce perfectamente a estos jugadores, ha trabajado muchos años con ellos, creo que sabe perfectamente lo que necesita este equipo y creo que es la persona adecuada para dar un impulso a los jugadores, al club, a la afición, a todo el Real Madrid. Que la planificación es que tenemos una grandísima plantilla, que es muy difícil de mejorar, evidentemente seguro que que Real Madrid trabajará en el futuro para mejorar el año que viene, pero es muy complicado porque tenemos grandísimos jugadores y nada más. A partir de hoy yo creo que es importante mirar al futuro, acabar lo mejor la liga lo mejor posible y empezar la nueva temporada con mucho. Es el mismo vestuario que ha ganado 3 Champions, que ha hecho historia ganando 4 en 5 años. Creo que estos jugadores son leyendas del fútbol y creo que no se puede olvidar eso. Han conseguido lo que no ha conseguido ningún equipo en la historia, solo superados por el Madrid de Di Stéfano, y creo que eso habla muy bien de su profesionalidad.
Y también le preguntasteis a otro ex del Madrid, Roberto Carlos.
Conoce la maquinaria por dentro y conoce muy bien a Zinedine Zidane, por el que tiene también devoción.
Porque ama el club, lo que ha dicho él hace poco, y está encantado de volver, y nosotros más felices que él, seguro.
Robert, ¿qué tiene Zidane que no tengan los demás?
No, a mí no me gusta comparar. Primero agradecer a Santi por todo el trabajo que ha hecho. Algunas cosas salen bien, otras no. Y ahora desear mucha suerte a Zizou. A pesar que suerte a un tío que ha ganado todo, es complicado. Mas que él siga amando este club y trabajando como ha hecho la última temporada que estuvo. Y nosotros encantados de volver.
Eso te iba a decir, que él lo ha ganado todo con el Madrid. Podía no haber vuelto. ¿Tiene más que perder que ganar? ¿Es valiente su decisión o no?
Lo que ha dicho él quería volver a entrenar. Y nosotros queríamos también que un día él volviera. Y ahí está otra vez y la afición está encantada.
Repite cuerpo técnico, con la excepción del entrenador de porteros, que ya no está, claro.
Claro, Luis Llopis, que se marchó a final de temporada a la Real Sociedad, es el actual preparador físico de la Real, se marchó con Garitano, por cierto, se lo llevó Garitano allí, y está allí, pero el resto van a ser los mismos, es decir, David Betoni como segundo, Amidou Mseidi como tercer ayudante, Antonio Pintus, que seguía en el Real Madrid, aunque en un segundo plano con Lopetegui, pero que recuperó protagonismo con Solari como preparador físico, y luego el que se queda de preparador de porteros es Roberto Vázquez, que es el que tenía Solari, pero que ya trabajó con Zidane cuando estuvo de técnico del Castilla.
Y en aquella primera temporada de Zidane, a estas alturas de temporada, estaba a la misma distancia del Barcelona.
Sí, él coge al Real Madrid cuando cesan a Benítez en la jornada 19. Entonces el Real Madrid estaba solo 4 puntos por detrás del líder, que era el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que luego fueron pasando las jornadas y a falta incluso de menos partidos, a falta de solo 9 jornadas para el final, el Real Madrid de Zidane estaba a 12 puntos del Barcelona de Luis Enrique. De la jornada 30 a la 33, el Real Madrid recorta al Barça 11 puntos en 4 partidos y de ahí, al final, es verdad que el Barça consigue mantener la ventaja de un punto y al final se proclama campeón solo con un punto, 91-90. Ya veremos si Zidane es capaz de hacer otra vez lo mismo y por lo menos de competir la Liga hasta el final.
Gracias, Carlos.
Adiós.
En un momento estamos con baloncesto, antes con otras noticias del día. No ha sentado nada bien la designación de Estrada Fernández para el Valencia-Getafe del próximo fin de semana. Andrés Luque.
Sí, el conjunto azul no está contento con esta decisión y vuelve a vérselas con el Valencia, con Marcelino y con el árbitro Estrada Fernández, que recordamos que en la final de los cuartos de Copa expulsó a Gené en una jugada muy polémica y además también hubo una trifulca final en la que fueron sancionados Bruno, Mata y Damián por parte del Getafe y Diakabí por parte del Valencia. Y recordamos, arbitrará el encuentro Sánchez Martínez y Estrada Fernández en el VAR.
En el Leganés tampoco sentó bien la designación del árbitro para el partido del fin de semana frente al Girona.
No, tampoco ha sentado muy bien porque Munuera Montero será el árbitro de este encuentro, que no pitó un claro penalti que se cometió sobre Zaldúa, en el Lega Real Sociedad. También estará en el VAR Estrada Fernández, que fue el árbitro que también estuvo en el VAR en la polémica acción de Suárez en el gol, donde hizo falta Cuellar.
Y puede haber una nutrida presencia de aficionados rayistas en Villarreal.
Sí, partido con muchísimo ambiente en ese encuentro entre el Villarreal y el Rayo Vallecano, que es un partido trascendental para alejarse del descenso. Ambas aficiones se van a movilizar para este encuentro y hoy precisamente se han puesto a la venta esas entradas y el Rayo Vallecano contará con 1.400 por un precio de 15 euros.
Y fuera del fútbol, en tenis en Indian Wells, hoy juega Rafa Nadal. Jorge.
Rafa Nadal juega hoy en tercera ronda contra el argentino Diego Schwartzman a las 8:15 y Garbiñe Muguruza se enfrenta a las 7 en octavos de final contra la holandesa Kiki Bertens. Por cierto, el Barcelona Albert Ramos ha caído esta madrugada ante el francés Gael Monfils en 2 sets por un contundente 6-0 y 6-3. Y esta mañana el partido que estaban jugando Djokovic y el alemán Kozgaiba ha sido suspendido nada más comenzar con motivo de la lluvia. Si el tiempo lo permite, el choque se disputará después del de Rafa Nadal.
Extraordinaria la pronunciación de Kozgaiba, has dado cuenta, Blas, ¿eh? Tienes que aprender de esto.
Con un poquito más de agresividad.
Baloncesto.
¡Triple! Stop, addicted to the shindig. Chop, chop, it says I'm gonna win.
Partido de la segunda división femenina de baloncesto. 13.472 espectadores el pasado domingo en el Palacio Blas.
Hito histórico. Felicitaciones a Movistar Estudiantes. Creo que un día inolvidable incluso para las más veteranas como Paula Palomares, madrileña, que comenzó su andadura en Estudiantes en 2002. Luego se fue, ha vuelto, creo que porque su padre se lo ha pedido, porque le hacía mucha ilusión, y ha estado en el Real Canoe, ha estado en Alcobendas. Jugadora con etiqueta madrileñista que con 34 años, repito, el domingo cumplió un sueño inolvidable, jugar en el Palacio ante más de 13.000 personas.
Ya nos escucha. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te frotabas los ojos cuando mirabas la grada o no?
La verdad que sí, era increíble. Cuando estabas en el banquillo, lo único que podías hacer era mirar a las gradas.
Y casi casi se ganan solo los partidos de esta manera, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Con ese apoyo y esa afición, pues se gana, sale todo bien.
¿En vuestra pista habitual cuánta gente va a veros habitualmente?
Pues los últimos partidos, yo llevo jugando desde enero solo en Estudiantes y la verdad que sorprende, unas 200 personas, que es difícil ver un partido en Madrid con tanta gente.
Fíjate, de 200 a 13.400.
Una locura, ¿no? Y ya impresiona el Wiking vacío, pues imagínate todo lleno y animándote, es una locura.
Bueno, está claro que el deporte femenino va más y también debe ir el baloncesto, que tiene en la selección su locomotora, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos buena selección que nos lleva a que nos conozcan más el baloncesto femenino.
Paula, tú sabes cómo va esto. La pregunta es, ¿a partir de ahora qué? ¿No? Cuando ya la pastilla no tiene efervescencia, cuando esto se va a ir agotando, ¿cómo se puede hacer para que el deporte femenino realmente impacte en la sociedad? No digo 13.472, pero sí, por ejemplo, llenar el Magariños, ¿no? Que sería muy bonito en este tramo de la temporada, que lo estáis haciendo muy bien.
Pues sí, eso es lo que el club quería un poco, ¿no? Intentar que la gente conozca el baloncesto femenino, que hay mucha gente que no, antes de este partido no lo conocía. Y eso, pues intentar llenar un poquito más los pabellones. Nos encantaría jugar cada sábado así. Sé que es casi imposible, pero bueno, lo que es llenar el Magariño sería muy bonito. Y además que nos quedan 5 finales y es lo que queremos, ¿no? Que nos sigan apoyando y que vengan al Magariños.
Cuando fuiste a la sesión de tiro por la mañana y lo viste vacío, o cuando fuiste al partido por la tarde y lo viste lleno, ¿te temblaron las piernas en algún momento o no?
Sí, un poquito. Yo creo que me impresionó mucho vacío. La verdad que cuando llegamos a la pista a entrenar dije, wow, y esto se puede llenar. Y luego, pues, cuando empiezas a calentar no eres consciente de que es gente, pero yo la recuerdo que salí de titular, me cambió, me senté y me dijo una compañera, Paula, mira para arriba. Y dije, ay, Dios, no me había dado cuenta que estaba lleno, hasta la última fila de arriba estaba llena, increíble. O sea, nunca lo vamos a olvidar.
¿Es verdad que tu padre tiene mucho que ver en tu vuelta a Estudiantes o no?
Sí, mucho. Bueno, mi padre siempre me lo ha dicho desde que me fui de Estudiantes, que tenía que volver allí. No lo ha podido ver, por desgracia, pero bueno, eso y que quiero ser olímpica también, ¿no? Pues son los dos factores que me han impulsado a volver a Estudiantes.
Que estamos hablando de Paula Palomares, la gente seguramente no se acuerda, pero ha sido una de las 4 mujeres en la historia de España que ha participado en un concurso de triple masculino, Supercopa 2015 en Málaga, ¿no?
Sí, exactamente. Fue otro sueño cumplido. La verdad que dando mis últimos coletazos en el baloncesto, estoy viviendo sueños.
Pues Paula, enhorabuena por lo del domingo y ojalá que consigáis el ascenso, ¿eh?
Ojalá, muchas gracias.
Un beso.
Un saludo, hasta luego.
El Real Madrid, además, Blas, tiene ya un objetivo prioritario para la próxima temporada.
Sí, noticia que ha anticipado Ricardo González, nuestro compañero del diario AS. Se llama Vasilije Misic, una noticia totalmente confirmada. Tiene 25 años, ha jugado en Estrella Roja, en Bayern de Múnich, en Zalgiris y ahora está en el Efes. Firmó un contrato de 1+1 opcional el pasado verano y el Madrid ya está negociando con sus agentes, que evidentemente también están mirando de reojo a la NBA. Sus derechos los tiene Filadelfia. Salió en segunda ronda del draft del año 2014. Objetivo prioritario del Real Madrid, base escolta, Vasilije Misic, gran jugador, casi 12 puntos de media en la actual Copa de Europa.
Sí, es tan bueno como tú dices, junto a Campazzo y Jul sería una tripleta tremenda, ¿eh?
Seguramente por edad Jul tienda a la posición de 2, a la posición de escolta. El Madrid quiere reforzar esa posición. Yo sinceramente lo digo, para mí de lo mejor que se puede fichar ahora mismo en el básquet europeo.
Real Madrid que juega Moscú el jueves.
Hinkie Real Madrid, jueves a las 6, si gana asegura el factor campo, y el próximo fin de semana tenemos Real Madrid Manresa, Barça Estudiantes y Fuenlabrada Valencia. Buena racha de Estudiantes que ha acumulado 5 victorias como local. Está mirando incluso de reojo al playoff, la mejor racha desde hace un lustro.
Y la imagen más impactante de la madrugada en la NBA, la
pelea que ha protagonizado Ibaka, el jugador español de los Toronto Raptors.
Toronto contra Cleveland, se enzarza con Marques Chris, lo coge del cuello y le suelta el puño. Afortunadamente para él no impacta porque esquiva la intención de puñetazo del jugador español, nacido en el Congo. Cuidado porque es reincidente, ha perdido los papeles y la NBA no se anda con chiquitas. Se espera una sanción ejemplar para Serge Ibaka, que está en Toronto Raptors, de partidos y de dinero. Así que sanción ejemplar para él.
Sanción económica y de partidos también.
Seguro, le van a caer partidos porque la NBA con este tipo de circunstancias es tajante y más cuando se trata de un caso reincidente.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con Felipe Serrano y las noticias de las dos. El fútbol y qué fútbol vuelve esta noche, 8:30, Juventus Stadium, Juventus Atlético de Madrid, Liga de Campeones, octavos de final, partido de vuelta, 2-0 para los rojiblancos. No cabe más emoción. Ahí estará Roberto Trasorras y todo el equipo del partido de la Onda comentando el partido. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.